Vayan conmigo de nuevo esta mañana a Romanos capítulo 12. En un momento vamos a comenzar la parte 2 de nuestro estudio intitulado El cristianismo práctico. Si estuvieron aquí en el primer mensaje de esta serie, saben que nosotros terminamos en el versículo 11 y vamos a empezar en versículo 12. Para poner el trasfondo de este estudio, se acuerden que dentro de nada más tres versículos, el apóstol Pablo nos da ocho mandamientos separados relativo a cómo nosotros como creyentes debemos pensar y comportarnos en un mundo perdido, que está muerto y que nos está mirando. En los siguientes versículos, Pablo nos da 21 mandamientos más. Ahora acuérdense el por qué Pablo está dándonos todos estos mandamientos. Lo está haciendo porque él quiere establecer un contexto o un fundamento apto para el mandamiento más importante que empieza en capítulo 13, relativo a los creyentes siendo sujetos a los gobernantes. Escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo sin duda estaba al tanto que algunos, sino algunos de sus lectores, estarían tentados a responder a diferentes situaciones de la vida en la misma manera que ellos siempre habían respondido, quedándose conformados a este mundo y careciendo de la renovación de sus mentes. Muchos mandamientos tenían su intención de acordarles al último momento o una lista rápida de conducta apta cristiana en un mundo que se convertiría más hostil al reino y la causa de Cristo. Como yo señalé en mi primer estudio, como creyentes, todos haríamos bien irnos más despacio y procesar todas estas cosas para que nosotros también estemos mejor equipados para poder lidiar con todas las cosas que están pasando en el mundo en la manera que Dios mismo prescribe. Noten cautelosamente que yo lo mencioné esta mañana en la primera hora y lo voy a mencionar otra vez. Nosotros debemos comportarnos en el mundo alrededor de nosotros en la manera que el Señor Jesucristo mismo ha prescrito. No en la manera que tu autor favorito ha prescrito. No en la manera que tu mortal favorito que escribe muchos libros y tiene muchas letras detrás de su nombre, dice que debe de hacerlo. Debemos hacer todas las cosas como el Señor mismo, el Señor Dios mismo ha prescrito en su palabra. Como repaso breve, en versículos 1 al 11, nosotros vimos en los primeros 8 de los mandamientos de Pablo, aprendiendo la importancia de amar sin hipocresía, de detestar lo mal, aferrarnos a lo bueno, ser devotos a los unos a los otros en el amor fraternal, dando preferencia los unos a los otros, no cansándonos al servir, sino que hirviendo, que es el mismo Señor a quien servimos. Por tanto, empecemos en versículo 12, donde Pablo continúa sus mandamientos, exhortándonos a que nos gocemos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Como ya se dieron cuenta, habrá una parte 3 de esta serie, quizás una parte 4, quizás una parte 5. Por tanto, si están yendo al capítulo 13, inmediatamente entiendan que tenemos que pasar por mucho terreno antes. Hay mucho que entender aquí. Fácilmente podemos memorizar estas cosas y recitarlas como meras platitudes. Podemos mirarlo con cariño aquí, con nostalgia y con un sentido de melancolía y decir, oh sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero al hacer estas cosas es mucho más difícil que meramente conocerlas o memorizarlas. La pregunta es, ¿estás obedeciendo estos mandamientos? Por tanto, estamos tomando nuestro tiempo, estamos siendo muy deliberados al pasar por estos mandamientos para que nosotros quizás nos aferremos a ellos y seamos obedientes a ellos. Bueno, el siguiente mandamiento que nos da Pablo es el mandamiento de gozarnos en la esperanza. Ahora, noten cautelosamente mi palabra aquí. Algunas traducciones dicen regocijándose en esperanza. No es buena traducción. Es un presente participio, es algo que nosotros deberíamos estar haciendo constantemente. Cuando ven un participio en el griego, agrégale un ing o ando en español, que es en cada momento de cada día deberíamos estar haciendo estas cosas. Y la primera de estas cosas es gozándonos en la esperanza. El verbo denota una disposición habitual, continua, hacia el gozo. Como un gramático griego explicó, Pablo está exhortando a sus lectores a demostrar un gozo exterior que es reflexión del gozo interior suplido por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese gozo interior? ¿Y en qué se basa? Está basado en la gran esperanza que nosotros tenemos. ¿Esperanza de qué? Bueno, no tan solo del prospecto del regreso de nuestro Señor, sino que también le pertenecemos en Él y estamos seguros en Él para siempre. Es la misma esperanza que los escritores de los Hebreos escribieron aquí en Hebreos 6, 19 a 20. Esta esperanza la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Yo creo que muchos de mis hermanos creyentes harían bien acordarse de lo que escribió el escritor del himno cuando dijo, nuestra esperanza se basa nada más, nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en nada excepto a confiar totalmente en el nombre de Jesús. En Cristo, la roca sólida, estamos firmes. Todo lo demás es arena que se hunde. Hay muchos creyentes con buenas intenciones esta mañana poniendo su esperanza en todo tipo de cosas. Oh sí, Cristo está allí, sí. Pero también están poniendo su esperanza en esto y lo otro. Esto y la otra persona que más les impresiona con su habilidad de exponer la palabra de Dios, de hablar lo que suena como verdad. Hermanos, no tenemos ningún último árbitro que de la verdad que la palabra de Dios correctamente dividida y responsablemente aplicada. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, la palabra hecha carne que vivió entre nosotros, murió por nosotros, resucitó en el tercer día, ascendió a la diestra de la majestad en lo alto, donde ahora mismo Él hace intercesión por nosotros. Dios todavía está en su trono. Cuando el mundo se vuelve loco alrededor de ti, cuando nosotros ni sabemos la definición entre hombre y mujer, cuando nuestro presidente, expresidente es disparado, Dios está en el trono. No estamos tristes por el clima actual, sino que nos regocijamos en la esperanza, porque no importa que lo que pase en este mundo, Dios está en su trono. Jesús todavía es Señor de todo y Él reina como Él ve bien cómo hacer, cómo reinar. nuestra esperanza sencillamente no puede ser construida sobre nuestra habilidad de corregir los eventos humanos. Allí no está tu esperanza. Nuestra esperanza no queda en la reforma humana. Nuestra esperanza no está en Donald Trump o cualquier otro mortal. No importa cuán eficaces sean en el gobierno humano, nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro solo Redentor y nuestro refugio. Como Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1:1, Cristo Jesús es nuestra esperanza. Y es nuestra esperanza en Él que nos permite regocijarnos continuamente en cualquiera que sea nuestras situaciones. Vean Filipenses 4. Vayan a Filipenses 4. Estamos familiarizados con versículos 6 y 7. Pero haríamos bien seguir leyendo. ¿Cuál es el contexto en el cual 6 y 7 se encuentran? Filipenses 4, 11 a 13. Dice, no a que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noten cautelosamente. No dijo que todo lo puedo hacer a base de todo lo que yo he aprendido por todos los años. Yo puedo hacer todo si yo hago mis propios esfuerzos para poder hacer las cosas. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era esta misma esperanza que le dio fuerza a los mártires para aguantar las peores persecuciones imaginables. Muchos muriendo bajo los ejecutores, muchos atacados por animales, quemados, ahogados, puestos en una arena con gladiadores, rodeándolos quienes los destruirían parte por parte, puesto bajo y comido por hormigas hasta que se murieran. Estos mártires tenían esa resolución de acero que tenía su fuerza en la esperanza. Esa misma esperanza creada en nosotros es esta misma esperanza sostenida por el Espíritu Santo que nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y no tan solo existir. Eso bastaría, ¿no? De continuar a pesar de nuestras circunstancias, continuar a vivir, eso sería mucho más de lo que merecemos, pero se lo dice que podemos hacer mucho más que eso. No tan solo podemos estar contentos y vivir, sí, y podemos estar contentos y regocijarnos. ¿Cuán a menudo? Siempre. Por todas las cosas que pasen. Kenneth Wist, gramático griego, hizo un párrafo. Repasó, dijo, regocíjate en la atmósfera de la esperanza. El aire que tú respiras es esperanza. La tierra que pisas es esperanza. La existencia que tú disfrutas en esta tierra es una arraigada en la esperanza. Como un pez necesita agua para vivir, el gozo necesita la esperanza. Por eso Pablo conecta las dos cosas en Romanos 15, 13, donde él escribe, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué de ti esta mañana? ¿Estás regocijándote en la esperanza? ¿Estás abundando en esperanza? Seriamente, pregúntate esa pregunta. Hazte esa pregunta. ¿Estoy viviendo plenamente a base del Espíritu Santo que vive en mí, que me dice que todo lo que ordena Dios está correcto, que me dice que no necesito estar triste en este mundo perdido, sino que yo tengo a Cristo como mi Salvador, tengo a Cristo como mi piedra, mi roca, mi refugio? ¿Entiendes verdaderamente que Cristo te basta? o no? Es una pregunta sencilla. ¿No te basta? Cada vez que nosotros tratamos de suplantar la promesa de Cristo, de ser nuestro sustento, de bastarnos, al momento que nosotros le agregamos algo más, estamos yendo hacia el desastre. Y quizás no sea aparente al principio, pero es un camino lento a ningún lugar. Mi oración esta mañana es que cada uno de nosotros contemplemos mucho más las misericordias grandes y sus grandes bendiciones a nosotros, al nivel que nosotros nos reposemos nuestras almas en Él y solo en Él. ¿Estás reposándote tú en Él? Quizás no. Quizás estás enojado, quizás estás amargado, quizás estás resentido, quizás estés dudoso, quizás estés todas las cosas que tú no debes estar en la cara de la gran esperanza que se nos ha sido dada. Nuestro Señor reina. ¿Reina Él en tu corazón? Al nivel que venga lo que venga, tú puedas aguantar todas las cosas y para su gloria. Espero que estén pensando ahora mismo, bueno, yo no sé si yo tengo esa esperanza. Empieza a trabajar en eso. Pídele al Señor que te llene con esta esperanza. Te llene de esta esperanza. Como John Stott dijo, los verdaderos creyentes deberían ser las personas más positivas del mundo. No podemos vagabundear por el lugar con una expresión caída y abatida. No podemos arrastrarnos por la vida gimiendo y quejándonos. No siempre podemos estar mirando el lado oscuro de todo como profetas negativos de la fatalidad. No, nos regocijamos en Dios. Entonces cada parte de nuestra vida se llena de gloria y se convierte en una celebración gozosa de Dios y en un servicio gozoso a Dios. Vengan, regocijémonos juntos en Dios. De nuevo, cualquier preocupación no sana con las cosas del mundo al negar, reconocer y vivir en la realidad de nuestro gozo en Cristo es una receta segura para la depresión espiritual. Es irónico que los que se resignan a la soberanía de Dios en todas las cosas, escogiendo vivir gozosas en todas las circunstancias, son ridiculizados como los no informados. Dicen que son perdedores, no saben qué hora es. Déjame decirles ahora, yo no soy perdedor, ni me importa cuál sea el tiempo. ¿Sabes cuál es el tiempo? Que esto quede en sus mentes y ¿saben cuál es el tiempo? Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Él es el maestro, el Señor de todo. Él nos bendice o aguanta su bendición como a Él le da la gana. Y nadie puede guardar su mano, nadie puede cambiar su mente, nadie puede frustrar su plan. Nuestro Dios reina. Y quizás te sientan como enojado esta mañana. Estoy indigno esta mañana. A los que están caminando, llamando a otros hermanos y hermanas en Cristo, perdedores, por alguna posición en particular escatológica. No sé si saben eso. John MacArthur está siendo atacado porque él es un premilenial dispensacionalista, que es un perdedor. Y él le dijo a su propia congregación, nosotros somos perdedores aquí. Esa es su posición basado si es verdad o no, si no es verdad. Déjame decir, no importa. ¿Cómo puedo yo decir eso? Sin ningunos sentimientos de tristeza. Si ganamos o perdemos aquí, últimamente somos ganadores allá en el alto, en el cielo. Pon tu esperanza en Cristo, quien ya ha ganado todas las batallas que tú vas a enfrentar, incluyendo ganando victoria sobre el pecado, muerte y el sepulcro. Si eso no es victoria, entonces ¿qué es? Bueno, Jesús ha ganado sobre el pecado y la muerte y el sepulcro, pero Él tiene que destruir a todas estas personas malas en el mundo también. ¿Tiene qué? Vamos a ver un poquito más cercano en eso. Esto va al siguiente mandamiento de Pablo. Pablo no nos garantiza que nuestras vidas siempre serán fáciles. Pon tu esperanza en el Señor Jesucristo y todos tus problemas se van a derretir. ¿Alguien aquí tiene testimonio de que ya que yo puse mi vida en las manos de Cristo, ya todos mis problemas se fueron? ¿Quiénes de ustedes? ¿Estás loco? No, así no funciona. Pablo no nos promete eso. Jesús no prometió eso. Pablo sabía muy bien que la vida cristiana sería como escribió el del himno, que va con muchas trampas, peligros. Pero se le invito desde esa canción, por muchas dificultades he pasado. ¿Alguien quiere terminar lo que dice ese himno? Mírelo. Les voy a dar un momento de Joe Biden. Todas esas otras cosas. Pablo sabía eso, no meramente nocionalmente. Él lo sabía por experiencia. Miren a 2 Corintios 11. Comenzando en el versículo 23. Segunda de Corintios 11, 23. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. Hay muchos más trabajos. He tenido muchas bendiciones que yo he sido llenado de muchos halagos de la gente que me admiran por mi fe cristiana. Yo he cambiado todas naciones a países cristianos por mi postura en Cristo. Ah, perdón. Estaba leyendo de el libro incorrecto aquí. Dice yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de asalteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo sabía que la vida cristiana completamente sería una vida de sufrimiento. Y entendía que Cristo también le aseguró a los discípulos que eso sucedería. Vayan a Juan 15. Déjame decir esto con respecto a todas las cosas que yo estoy leyendo ahora mismo. Si me puede mostrar un lugar en las Escrituras donde Jesús cambió de mente, donde Dios cambió nuestro modus operandi de esto al otro, demuéstreme. Juan 15, 20 a 21. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Algunos dicen, bueno, pues era antes del año 70 antes de Cristo, antes de que se pusieran mal a las cosas. La intención del Señor Jesucristo era para que nosotros seríamos conquistadores. ¿Qué escribió Pedro en 1 de Pedro 4, 12 a 16? Algo similar. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Acuérdense lo que nosotros dijimos de eso, es regocijar con regocijo. Que sus regocijos sean llenos de regocijo. Esto llevado por el departamento de la redundancia. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos es blasfemado, pero vosotros glorificado, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, como ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Es por eso que el siguiente mandamiento en nuestro texto es perseverando en el sufrimiento. Pablo quiere que nosotros entendamos que el regocijarnos en la esperanza nos permite perseverar en el sufrimiento. Como dijo un comentarista, dice, es un llamamiento para que uno se deseche de la autoconformidad, o el hecho de que uno se confíe en sí mismo. Antes de salir de vacaciones, ¿se acuerdan? La enseñanza del capítulo 12 de Job. Y hablé de reconocer el pecado de no ser contento con siendo eso. Es que es un pecado feo contra Dios. Debemos aprender en confiar en el plan perfecto soberano de Dios por todas las cosas. La demostración más pequeña de falta de contentamiento es una ofensa a nuestro Dios soberano. Al decir a Dios que tú estás descontento con alguna cosa, es decirle a Él, Dios, yo no apruebo de tu plan para mi vida. Yo creo que mi plan es mejor. Como he expresado muchas veces por las últimas semanas, tristemente, estamos viendo lo opuesto, pasando entre muchos de los hermanos mal guiados, quienes están comenzando a insistir que dado que Dios no está haciendo nada sobre las cosas que nos perturban como sus hijos, que insisten que nosotros debemos tomar las cosas en nuestras manos para poder llenar lo que le falta a Dios en su decreto soberano. ¿Se han puesto a pensar en lo ridículo que suena eso? Ponte aparte, Dios, yo tengo esto. Ya no necesito de actuar con los parámetros estrictos de tu palabra. Yo puedo hacerlo por mí mismo y puedo hacer que estas cosas sucedan. No puedes. No podrás. Una figura nueva que está creciendo en prominencia entre estos tipos. Mencionó una porción de un mensaje que dio en una conferencia donde le dijo a la audiencia que él se refirió a perdedores bellos. Él dijo, contrario a lo que Jesús dice, que amemos a nuestros enemigos y que hagamos bien a los que nos usan mal, yo quiero recompensar a mis amigos y destruir a mis enemigos. ¿Jesús en alguna manera nos mandó a hacer eso? Yo les he dicho a ustedes sobre las oraciones imprecatorias. Las oraciones imprecatorias son buenas, al menos que reconozcas que tú estás orando por la destrucción de los enemigos de Dios y no tus enemigos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque tenemos que tener cuidado que cuando nosotros estamos orando por la destrucción de los enemigos de Dios, que sean los enemigos de... Si no, estás orando en contra de una persona quien Dios ha elegido. ¿No estás contento de que alguien no estaba orando para que tú te murieras? Yo estoy contento por eso. El decir es algo como, a pesar de que Dios manda que nosotros amemos a nuestros enemigos, yo quiero destruir a esta persona en particular, este enemigo mío. Eso es arrogante. Pero asume que nosotros sabemos quiénes son los verdaderos enemigos de Dios. Ahora, si tú quieres orar en lo general, que Dios destruya a sus enemigos, estás orando por lo que Él ya ha decretado que iba a hacer. Dios está en el cielo y dice, Steve, tú oraste para que yo destruyera mis enemigos. Gracias por darme el permiso de destruir mis enemigos. Así no funciona Dios. No me atrevo a orar por la destrucción de mis enemigos, porque quizás sean entre los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Adivinen qué? Mi deseo principal para mis enemigos es que ellos sean redimidos por la sangre de Cristo. ¡Qué idea nueva, ¿no? ¿Cuán rápido se nos olvida lo que Pablo dijo en Efesios 2? Todos en un tiempo éramos hijos de ira, como el resto. Como dice en otro lugar, cuando da una lista de los pecados feos en contra de Dios, dijo, y eso erais vosotros. Mucho más, en mi opinión, mucho mejor en mi opinión, humilde. Es mejor orar que la gente no se encuentre sujetos a la ira eterna de Dios. Llámame una persona sencilla, un perdedor. Pero yo oraré por la salvación de mis enemigos. Y si son los enemigos de Dios, al final, Él hará lo que Él ha determinado hacer con ellos. Pero por mí, yo quiero que todos los hombres sean salvos. ¿Sucederá? No, yo reconozco eso. Jesús no también dijo en Mateo 5:44, oren por los que os persiguen, orad por los que os persiguen. Lo hizo. Al pensar en esto, me acordé de un mártir en particular. Era Guillermo Tyndale. No sé cuán familiarizados estén con la vida de Guillermo Tyndale por el crimen de publicar la palabra de Dios en el idioma nativo de los que estaban en Inglaterra. Guillermo Tyndale fue quemado en la hoguera. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras antes de ser consumido por las llamas? Él miró hacia el cielo y oró en el oído de todos los que estaban reunidos. Oh, Señor, destruye al hombre que me puso aquí en este lugar. ¿Es lo que dijo? No, ¿qué es lo que oró? Oh, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Y saben qué pasó 3 años después? 3 años después, la Gran Biblia fue publicada, 1539, la Gran Biblia fue publicada, y no tan solo fue publicada, sino que fue publicada con la bendición y el dinero del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Pero hay otros argumentos que dicen que Enrique VIII no era creyente. Eso es aparte del punto que estoy haciendo aquí. Dios al menos abrió los ojos lo suficiente para que él obrara por medio de ese rey para poder hacer que la primera Biblia autorizada fuese disponible al pueblo de Inglaterra, al país de Inglaterra. Mi punto es mucho más sabio y beneficioso de regocijarnos en la esperanza y con oración perseverar en el sufrimiento. Es mucho más fácil sabiendo bien que Cristo ya ha ganado la batalla. Es mucho mejor hacer eso de comportarnos en una manera que van en contra del consejo de Dios y su palabra. Déjame nada más decir eso por lo que se mencionó de los comentarios de los perdedores bellos. Prefiero las palabras de Pablo. ¿Sabe cómo Pablo nos describe en Cristo? Él dice que somos más que vencedores. Más que vencedores. Tengo que admitir que en mí yo soy un bello perdedor. Enfatizo lo bello. También soy muy humilde. Pero me entienden el punto, ¿no? En mí mismo. Yo no tenía ninguna esperanza de vencer. Pero vestido en las vestimentas justas de Cristo, soy bello. Llámame todo lo que quieras. Yo soy un bello vencedor en Cristo. Esto nos deja con una pregunta muy importante. ¿Cómo exactamente nosotros deberemos perseverar en frente de la persecución? Déjame darles 4 maneras eficaces. Primeramente, como ya señalé, de Juan 15 y 1 de Pedro 4, tenemos que reconocer que la persecución es inevitable si nosotros vamos a vivir una vida piadosa. Pablo le escribió a Timoteo, 2 de Timoteo 3:12. Dice, todos los que viven una vida piadosa en Cristo, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El mundo ya te va a odiar, ya te odian a base de tu profesión de fe. Esa es la primera cosa. Reconoce que la persecución es inevitable. Y la gente dice, bueno, pues si nosotros tuviéramos un país cristiano o presidente cristiano, ya no tendríamos persecución. ¿En serio? ¿Por qué se fueron los puritanos de Inglaterra? La iglesia de Inglaterra bajo persecución. ¿Por qué salieron los peregrinos y luego fueron a Holanda y tuvieron que irse de Holanda? Por la persecución. ¿Por qué era que de los que vinieron en las generaciones subsecuentes, un hombre, Roger Williams, tuvo que crear el estado de Rhode Island, que de hecho es de libertad cristiana? Este país fue diseñado para que todos vivieran en paz, no importa cuál sea su religión. ¿Por qué? ¿Tenemos que regresar al racismo envelado o disfrazado para que regresemos a Mayberry? Reconocen, si muchos de estos, si estos payasos tuvieran su manera de la manera que miren el nacionalismo cristiano y el racismo, yo no voy a, eso es un problema grande. Joe Webben es uno de los que quiere tener este movimiento. Él tuvo que explicar en línea. Tuve horror a tener que explicar a mi mujer, a mi niña, por qué había una mujer allí vestida como hindú. Si no, eso no es racismo, entonces yo no sé qué es. ¿Por qué tuviste que explicar eso? ¿Sabes por qué, Joel? ¿Tú tuviste que explicar eso? ¿Tú tuviste que explicar eso? Es porque nosotros somos un país pluralista. Somos un grupo de muchas gentes de alrededor del mundo. Claro, ninguno nos gusta que pues esté abierta la frontera. Hay una manera legal de hacer las cosas, obviamente. Pero el estatua de la libertad está firme. Todavía tomamos a los que están quebrantados de todas las razones, credos, nacionalidades, países. Les damos la bienvenida de la manera correcta para que ellos también sean parte de este gran experimento que llevamos los Estados Unidos de América. ¿Y qué hacemos cuando llegan aquí como creyentes? Les damos el evangelio vez tras vez tras vez. En vez de ver a la inmigración como una cosa negativa y buscar en una manera de regresar a esta pureza de América. Estados Unidos de América no era pura. Esa persona dijo, no tenemos ningún otro lugar donde regresar. Esta gente sí. ¿Qué quieres decir? ¿Eres nativo americano? ¿Eres un indio? ¿Indígena? No. Si yo regresara donde yo originé, yo tendría que cortarme en 5 pases muchos países de Europa. Bueno, el hecho es que nosotros sí sufriremos de este lado de la gloria. Acuérdense lo que Pablo dijo en Filipenses 3:10, después de declarar todas las cosas que él había dejado por Cristo, que él contaba como que un privilegio compartir en los sufrimientos de Cristo. No se lamentó su condición, sino que dijo es un privilegio. Dijo algo en Colosenses 1:24, dice, ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta en las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Primeramente, entiende que la persecución es inevitable. Segundo, entiende y aprecia que nuestra persecución nos permite disfrutar un compañerismo único con el Señor. Número 3, tenemos que entender que la persecución es bueno para nosotros y que produce ciertas características o cualidades que nos conforman más a la imagen de Cristo. Santiago 1, 2 a 4. Y esto va con el primer mandamiento que nosotros mencionamos que estudiamos esta mañana. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. La persecución los hace mejores, los hace más fuertes. Un comentarista dijo: a medida que el acero se templa en la fragua, las pruebas y la persecución sirven para fortalecer el carácter de los creyentes. Un cristiano que cede amablemente a la persecución demuestra que es de calidad superior en comparación con sus adversarios. Es fácil ser odioso, pero la semejanza de Cristo produce bondad y bendición frente a la oposición malvada. Pedro dice de Jesús en 1 Pedro 2:23, cuando le insultaron, él no tomó represalias, cuando sufrió no hizo amenazas, más bien se encomendó a aquel que juzga con justicia. Es muy verdad en cumplimiento de Isaías 53, Jesús, como una oveja llevada al matadero, era callado, no abrió su boca. Y acuérdense lo que le dijo a Pilato. Es muy relevante a lo que nosotros estamos hablando esta mañana. Pilato, que pensaba que estaba en control de todo, dijo: ¿qué, no me hablas a mí? ¿No sabes que yo tengo el poder sobre ti para ponerte a muerte o liberarte? ¿Y qué dijo Jesús? Ahí está tu horror. Primeramente, que tú estás pensando que tú estás en control. Él dijo: tú no tuvieras ningún poder sobre mí, sino se te fuera dado por mi Padre que está en el cielo. ¿Entienden esto? Todo lo que te pasa. Piensen en Job. Toda persecución que él aguantó estaba bajo la dirección de Dios. Haz todo lo que quieras con él, excepto no lo mates. Job aprendió de una manera difícil. Quinto y finalmente, tenemos que entender que la persecución tiene una manera de juntar al pueblo de Dios, hacerlos más cercanos. Estaba en medio de la persecución que escribió en Hebreos 10, 25, 23 y en adelante, no dejar de reunirnos, que es como es el hábito de algunos, sino de animarnos los unos a los otros. ¿Y qué dice después? Y aún más, al venir que llega y se está acercando el día del Señor Jesucristo. ¿No es irónico que nosotros al ver el día de Cristo acercándose, estamos atacándonos los unos a los otros, estamos diciendo cosas malas los unos a los otros que por cosas pequeñas? Estamos más inclinados a atacarnos y llamar nombres a otras personas que en vez de esperar y esperar pacientemente a que el Señor se revele a nosotros. Aprende a perseverar en la tribulación, sabiendo que Dios todavía está en su trono y que la batalla ha sido ganada por el Señor Jesucristo. Como escribió el puritano Samuel Johnson, las grandes obras no se realizan con fuerza, sino con perseverancia. Nos lleva al siguiente mandamiento en versículo 12, que dice que debemos estar dedicados a la oración. ¿Tengo que pasar mucho tiempo en explicar eso? No, no creo. ¿Sabes qué es ser dedicado a la oración? Quiere decir ser dedicado a la oración, de orar sin cesar. Como Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5, 17. Es muy fácil reposarnos en nuestro propio entendimiento y dejar que nuestra carne gobierne nuestro pensamiento y comportamiento. Es más fácil hacer eso cuando nosotros no nos dedicamos a la oración. ¿Cuántos de ustedes admitirían cuando ustedes no oran por algo o demoran en orar y se encuentran en una situación más difícil? Si hubieras orado más temprano, el Señor hubiera oído tus clamores y hubieras aprendido para poder evitar lo que está pasando. Y aún así no oramos como deberíamos, no estamos dedicados a la oración. Si te haría la pregunta vergonzosa, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuántos de ustedes se harían pequeñitos y reexaminarían sus vidas de oración? Yo creo que todos nosotros. Pero cuando estamos buscando tener comunión constante con Dios y buscar su consejo en todo momento, nosotros comenzamos a actuar y reaccionar de acuerdo con su palabra revelada claramente a nosotros, que Él ha sellado dentro de nuestros corazones. ¿Podrías hacer mejor en tu vida de oración? Yo creo que si los creyentes, los que profesan ser creyentes, se dedicaran más a la oración que los medios sociales, que las redes sociales, perdón, que las páginas de internet. Si muchos más estuvieran dedicados más al Señor que a su pastor de celebridad, yo creo que haríamos algo bueno, ¿no? Si estaríamos más dedicados a la oración, experimentaríamos, el avivamiento que queremos tanto. Ora muchas veces por todo el día. Acércate a Dios por este privilegio bendito, con la comunión bendita con tu Señor y Creador. Y el Señor te va a aliviar de muchos de tus problemas de este lado de la gloria. Pero aún hay más. Versículo 13. Dice, contribuyendo para las necesidades de los santos. Ahora tenemos que entender que este es un mandamiento escrito específicamente. ¿Es las necesidades de todo el mundo? No, las necesidades de los santos. Esto es un antídoto al evangelio social que existe hoy en día. John ha recibido muchas llamadas porque su nombre está por donde quiere. Yo también he recibido, pero él más. Mucha gente me ha llamado a mí. Me llaman y dicen, ¿tu iglesia ayuda con el alquiler o con la renta? Bueno, primeramente es bueno conocerte, quién eres. No, yo soy fulano de tal. ¿A dónde vas a la iglesia? Ah, no, yo no voy a ninguna iglesia. La respuesta es no. Nosotros no hacemos eso. Y no es porque nosotros no queremos ayudar a la gente. Es porque imagínate, si nosotros hiciéramos eso para todas las personas que pedirían. Se nos pregunta por qué no tenemos un lugar para dar comida. Las primeras semanas que abrimos este lugar, había una línea de gente pidiendo cosas. Esa no es la razón de la iglesia. Es por eso que Pablo dice que nosotros debemos contribuir a las necesidades de los santos. Y piensen en todas las benditas oportunidades que nosotros hemos tenido para eso. Pagamos para que un pastor, el pastor Lee, venga para acá. Y respaldamos a los misioneros. Y cuando un pastor en Kenia necesita un edificio, le ayudamos a él. Sí, cuando nosotros ponemos nuestras ofrendas, que van todos los días del Señor, están contribuyendo para las necesidades de los santos. Muchos tipos de necesidades que ustedes no tienen idea que nosotros hacemos, pero nosotros sí somos una iglesia que da mucho. Tienen que entender eso. Es interesante esta palabra contribuir. ¿Saben cuál es la palabra en griego? Es la palabra koinoneo. Es compañerismo. Es una de las cosas que cementan nuestro compañerismo. Es nuestra disposición de ayudarnos y dar los unos a los otros. Pablo expresa eso bien en Gálatas 6:10. Dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. Lo que está diciendo aquí es que no deberíamos hacer bien a todos los hombres. Sí, al nivel que podamos. Yo doy dinero y cupones, y yo he llevado comida a los que no tienen que comer. Lo hago de vez en cuando porque pues yo quiero ayudar a todos los hombres. Pero si yo veo a un hermano o hermana al lado de de otra persona que no tenían algo, ¿quién va a recibir la mayoría de mi atención? Es mi hermano y mi hermana en Cristo. Y aquí está la belleza en esto, que quizás compartirá lo que ha recibido. Santiago 2, 14, 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le deis lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Esto va junto con otra necesidad, que es que nosotros debemos estar practicando la hospitalidad. La hospitalidad no quiere decir entretener a una persona o que vas a la casa de una persona y hace una fiesta y rutinariamente tiene gente a su casa. ¡Ay, son hospitalarios! Eso no es. La hospitalidad es amor hacia los extranjeros, a la gente que no conoces. Y por eso, ¿por qué sería importante eso? Es por eso, porque la escritura de Hebreos dice, en Hebreos 13:2, que a veces, sin saberlo, hospedamos ángeles. Quizás Dios te dé una oportunidad de contribuir a las necesidades de un hermano o una hermana. Quizás pueden ser un ángel. No busquen alas. Ahora, eso quiere decir que yo debo abrir mi casa a gente, a todo mundo, todo tipo de gente. No necesariamente. No lo hagan. En el contexto mayor, los recipientes principales somos los unos a los otros. La casa de una persona se quema, alguien necesita un lugar donde quedarse, alguien no tiene donde quedarse, necesita un lugar donde quedarse. Abre tu casa para ellos. Si son hermanos o hermanas en Cristo, abre tu casa. Ten la disposición de hacerlo. O de proveerles hospedaje en otro lugar. A veces no tenemos espacio donde hospedar a mucha gente, pero lo ponemos en un hotel. Y a ellos les encanta. No nos tienen que ver a todo momento. Especialmente en nuestra casa, porque pues sería algo. Bueno, la hospitalidad puede ser extendida de muchas maneras. Es una reflexión de nuestra motivación, de ver que nos estamos cuidando. Y la última cosa que nosotros deberíamos estar haciendo, la última cosa es llamándonos nombres o viendo a la gente por debajo de nuestras narices. Tú no eres tan inteligente como yo, por tanto, me deshago de ti. Y eso pasa en muchas iglesias locales, que nunca sucede aquí. Y si lo estás haciendo, para de hacerlo, por favor. Por el amor de Dios y todo lo santo, para de hacerlo. Bueno, en nuestro siguiente estudio, primeramente, Señor, empezaremos en versículo 14. Estamos yendo fuerte por todo este pasaje. Pero aquí en versículo 14, el Señor, por el apóstol Pablo, nos presenta con un mandamiento que va en oposición a la manera que nosotros somos inclinados a pensar y comportarnos. Piensen en eso en la semana que sigue. Y si no han comenzado a hacerlo, quiero que reflexionen en la importancia de gozarnos en la esperanza. Estén gozosos. Deberían ser las personas más positivas que conocen. No sean tan negativos. No sean tan distraídos por las cosas malas de este mundo. Sé positivo y regocíjate en la esperanza. Persevera en medio del sufrimiento. Cultiva una vida de oración. Y contribuye a las necesidades los unos de los otros, si puedes, en lo que puedas. Suple las necesidades de los hermanos, aunque no los hayas conocido. Busca suplir las necesidades en todas estas cosas, que se complazca a Dios y que continúe a santificarnos a nosotros. Como siempre, por medio de su gracia y para su gloria. Oremos. Padre, una vez más, nosotros estamos asombrados por la sencillez de tu palabra. Sí, hay cosas que no podemos entender completamente, cosas que no entendemos en su complejidad, pero nos has dado mucho de mandamientos, muchos mandamientos prácticos para reconocer nuestras deficiencias y de poner nuestras mentes renovadas para poder hacer lo que nos has mandado hacer en tu palabra. Padre, oramos que seamos un pueblo que nos regocijamos o nos gozamos en la esperanza que en medio de tanto caos y tanto odio, Padre, oramos que otros vean a Cristo en nosotros. Padre, también oramos que perseveremos bajo cualquier tribulación que nos mandes. Últimamente, y es correcto hacerlo, oramos por el avivamiento en esta tierra. Oramos que tu Espíritu Santo se complazca a descender sobre esta tierra y que renueva la mente y corazones, ayudándonos a todos de acuerdo, de comportarnos en una manera que sea apto para tu gloria. Pero corto de eso, si es tu deseo que nosotros suframos persecución, que nosotros entendamos que nos basta tu gracia, que nosotros mismos somos incapaces de llevar el cambio que nosotros queremos ver en las vidas de los otros y en nuestras propias vidas. Ayúdanos a ser más como Cristo en toda manera. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu palabra. Que salgamos aquí con un deseo renovado de poner todo esto en práctica para que algunos sean redimidos. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.